Este es un nuevo mandala, un espacio radiofónico en constante evolución. Mandala. Los microcosmos de la ciudad vibran aquí y ahora.
Hola, hola, con la alegría de saludarte cada martes, te doy la bienvenida a este mandala, la radio en evolución, un espacio que hemos creado para conocer y discutir en colectivo las tendencias que nos mueven como comunidad. Este ha querido ser un espacio de encuentros donde nos reconocemos y ponemos en la mesa y al aire nuestras preocupaciones sobre la actualidad y la crisis sistémica en que vivimos, pero también nuestros sueños, proyectos y esfuerzos por aportar aportar un futuro luminoso y una sociedad en conciencia para las generaciones que han de venir. Hoy comenzamos el programa con la voz de Eli Guerra en su más reciente trabajo, un disco, un álbum titulado Zion. Este es el segundo sencillo, el track se llama Into the Desert y es una entrega que ha hecho, que ha producido en totalidad con su voz, no hay más instrumento que su voz. Y así, con la pura voz, esa herramienta que conecta nuestro cerebro con nuestro corazón, es también la plataforma por la cual hacemos contacto contigo a través de la radio. Y hoy es un día especial para mí y para nosotros, porque nos toca despedirnos parcialmente de este espacio que pudimos construir en conjunto hace ya más de 2 años. Y bueno, hay que agradecer a los colaboradores por enriquecer este mandala con sus experiencias y con sus universos particulares, los que estuvieron en un inicio, Sandra Rosas desde Berlín, Salvador Alcántar de Ciudad de México y, bueno, por supuesto, Karen Barajas, que nos acompañó en esta cabina, Alyosha Vallardo y David Becerra por su apoyo en producción, también a los becarios Pablo Balcázar y Grecia Vázquez, que en los últimos meses imprimieron de talento y juventud este espacio, y claro, Francisco Vanegas, mi cómplice, que sigue desde el primer día al pie del cañón. Por supuesto, hay que dar gracias a los directivos por la confianza al entregarme la producción de este espacio, Gabriel Torres y Ricardo Salazar, y bueno, a los nuevos comandantes, Julieta Marón y Alfredo Sánchez, por su respaldo y también por sus consideraciones. Como les decía, me toca poner en pausa este proyecto para dedicar mi energía al ya próximo nacimiento de mi hijo. Pero bueno, sobre todo muchísimas gracias a ti, querido Radio Escucha, por tu compañía y atención, por tu participación activa en este espacio, tu retroalimentación y tus comentarios, por invitarte a venir a esta cabina y a compartir tus proyectos y tus intereses. Esa nutrida participación nos dejó ver lo importante de abrir un espacio que abarque temas diversos que nos ocupan y que nos preocupan como sociedad. Durante estos 30 meses hemos escuchado los testimonios de personajes que han decidido dedicar su vida a diferentes iniciativas que, bueno, abogan por estas nuevas lógicas y estas nuevas relaciones personales, comunales, filosofías de producción y conocimiento de la madre naturaleza, esa dimensión femenina del mundo entero. Y hemos abierto nuestros oídos a las propuestas que germinan y también a las que se consolidan. Hoy, por supuesto, no es la excepción. Charlaremos con Elizabeth Chaparro, quien ha dedicado los últimos años de su vida a un doctorado, al estudio y exploración de esas redes de economías alternativas que se han ido consolidando en los últimos años en Guadalajara y su área metropolitana. Y bueno, no se vayan, esto no se acaba hasta que cae el tercer out, y porque además no será lo único que compartiremos. Así que comenzamos. Grecia, Juan Pablo, Joe, que también estuvo aquí desmañanándose con nosotros estos 30 meses, ya están listos, así como Andrea, ya estamos todos listos para comenzar, ¿verdad, Grecia? Buenos días.
Buenos días, híjole, sí, aquí con todas las energías revueltas y coloridas, así como el bonito vestido que trae hoy Talía, así nos sentimos acá en cabina.
Pues, y bueno, también hoy saludo con mucho gusto aquí también en cabina a Francisco Vanegas. Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Talía?
Muy bien, gracias. Pues con la alegría de siempre. Hoy es un programa especial, pero la alegría es la misma. Y con además compartiendo con ustedes dos en la cabina es muy especial.
Y así debe de ser siempre.
Sí, y bueno, ya nos están llegando los mensajes de que dice Adriana Macías, felicidades, te vamos a extrañar mil. Y muchas gracias por sus mensajes. Les avisamos que vamos a seguir manteniendo nuestro espacio en Facebook, pues vivo o lo más vivo que se pueda, para que no pierdan, digamos, para que quienes están interesados en este programa y a todos los invitados que hemos tenido aquí, pues no pierdan este espacio y podamos seguir compartiendo sus eventos, sus actividades. Entonces, por ahí los esperamos en facebook.com/mandalafm o / la radio en evolución. Y porque no queremos perder contacto con ustedes, hoy los invitamos a que se comuniquen con nosotros, porque además, como siempre, tenemos cortesías, Paco.
Sí, tenemos 2 boletos para la orquesta Higinio Rubalcaba, que se presenta este domingo 8 de septiembre a las 18 horas en el Conjunto Santander en la Sala 3, para que participen por esos boletos. Por ahí el concierto es acerca de la música del continente americano y en el que llevarán al atril piezas de algunos de los compositores más destacados de esta parte del mundo, así que participen.
Y ya saben que nos pueden llamar a los teléfonos en cabina, que es 3134-2222, con las extensiones 12801 a 12803, y al WhatsApp, que es 3320-536975.
Muy bien, pues vámonos a irnos con la información.
¿Qué onda, Paco? ¿Qué nos traes hoy, como siempre?
Pues estuvimos platicando esta semana con Karina Hurtado acerca de una obra que se llama Los cuervos no se peinan. Así que, ¿qué les parece si vamos a escuchar un poquito acerca de esto?
Venga. Hola, mi nombre es Karina Hurtado y tengo poco más de 20 años dedicándome a las artes escénicas. Me he desempeñado fundamentalmente como actriz, pero bueno, también soy directora y productora. Dirijo la compañía Anima Escénica y quiero invitarlos a que nos acompañen a nuestras funciones de Los cuervos no se peinan. Nosotros estamos en temporada en el Teatro Estudio Diana y nos quedan 3 funciones, las cuales se llevarán a cabo el domingo 8, 22 y 29 de septiembre a las 13 horas. Los cuervos no se peinan es una obra de teatro de títeres para toda la familia. Es una obra que fue escrita por Maribel Carrasco, una dramaturga mexicana contemporánea. La dirección escénica está a cargo de Luis Manuel Aguilar Mosco y en escena está Andrés David, Alberto Magaña, Jacqueline Montiel, alternando funciones, y su servidora Karina Hurtado. Es una obra que se realizó gracias al apoyo de Proyecta Producción 2017, y esta es nuestra 4ª temporada, por lo que estamos muy muy contentos de tener la oportunidad de estar en un espacio tan bonito como es el Estudio Diana, y donde nos han tratado tan bien. Entonces, bueno, pues esperamos que los radioescuchas pues se interesen por nuestro trabajo y se den también la oportunidad de conocerlo y de asistir al teatro, porque el teatro es un hecho maravilloso y es una forma de volver a mirarnos a los ojos, ¿no? Esta historia es una historia muy, muy conmovedora que habla, pues, sobre el amor, pero también sobre el respeto a ser diferentes, ¿no? Y creo que es algo de lo que todavía nos queda como mucho por aprender. Es la historia de Emilio, un cuervito que anhela tener una familia, y la historia de una mujer que tiene un sombrero rojo, que también quiere tener una familia, pero bueno, como en este mundo las cosas de pronto son un poco complicadas, pues ella quiere tener un hijo y lo que encuentra es un cuervo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienen que ir para que conozcan el desenlace de este encuentro y esta pues relación que establecen estos dos personajes. Es una obra muy conmovedora también. Creo que le habla al niño de una forma muy profunda, y estamos seguros de que van a pasar también un rato agradable, se van a reír, pero pues también creo que pues a lo mejor por ahí se van a conmover un poco, ¿no? A nosotros nos parece muy importante desde la compañía el llevar a escena textos que hablen de forma respetuosa a los niños, ¿no? Y que también puedan poner en la mesa muchas de las preguntas o inquietudes que ellos tienen. Así que, pues los esperamos y estamos seguros de que van a pasar un rato agradable. También, bueno, comentarles que si quieren, pueden conseguir sus boletos de preventa, los compran con anticipación y les salen muchísimo más baratos. Así que, pues los esperamos. Nosotros somos Anima Escénica, nos pueden encontrar en las redes. Les dejo pues un saludo y espero nos podamos ver en el teatro.
Bien, pues ya lo saben, ya nos mencionaba esta actriz de esta obra que se presenta este próximo domingo aquí en el Diana y que habla acerca del derecho a la diferencia y también mencionaba que hace falta mucho amor. Entonces, hay que nutrirnos con este tipo de obras y de teatro.
Sí, y bueno, pues Karina Hurtado es ya una actriz con una larga experiencia en los escenarios. Y bueno, nada más repetir, Paco, ¿dónde es que se presenta Cuervos en por esta en cuarta temporada?
Este domingo en el Dianita.
Que
es en el Teatro Diana.
En el Estudio Diana, sí, muy bien. Oigan, pues vamos a hacer, muchas gracias por sus comentarios, ya estamos recibiendo llamadas y mensajes, muchísimas gracias por el cariño que expresan. Vamos a hacer una primera pausa y al regreso vamos a hablar con Elizabeth Chaparro y su tesis de doctorado, bueno, acerca de su tesis de doctorado sobre esta red de economías alternativas que se configura en la zona metropolitana de Guadalajara. Regresamos, no te vayas, esto es Mandala, la radio en evolución.
Mandala, los microcosmos de la ciudad, aquí y ahora. Mandala, aquí y ahora.
Nueve de la mañana con 18 minutos, ya estamos de vuelta en este Mandala. Y bueno, hoy damos la bienvenida a Elizabeth Chaparro. Ella es socióloga por la UDG. Elizabeth, buenos días, ¿cómo
sí.
estás?
Hola, buenos días.
Y actualmente, pues, cursas el último año del doctorado en Ciencias Sociales en el Ciesas de Occidente,
así
¿cierto?
Es, sí.
Bueno, pues, como ustedes saben, este espacio siempre, pues, mantuvo los oídos abiertos, también las puertas abiertas para todos los proyectos que nosotros invitábamos a que vinieran a compartir con la audiencia de Radio UDG. Y bueno, hoy muy contentos que nos despedimos con una de estas personas que se autoinvitó o se propuso. Y es que, Elizabeth, has venido trabajando en esta tu tesis, que es sobre la red de economías alternativas de Guadalajara, ¿tú le has llamado?
Sí.
Y que, bueno, nos comentabas en un primer mensaje el interés por venir a compartir tus resultados parciales, digamos, después de este trabajo de campo que has estado realizando, porque en el programa, pues, la verdad es que hemos tenido varios invitados que son ahora sí que los actores sociales que figuran en tu tesis.
Sí, era es curioso porque... Bueno, yo escucho la radio universidad desde, pues desde que soy estudiante, ¿no? De la universidad y me resultaba bastante interesante cada semana, ¿no? Yo escuchaba el programa y pues encontraba aquí a mis actores, ¿no? Uh-huh. A la feria de productores, a la cooperativa de consumo Milpa, no sé, al mercadito Flor de Luna, a investigadores, ¿no? Que también han estado. Y pues bueno, al final estos mismos actores forman parte de la red que yo he ido identificando, ahora sí que haciendo como una especie de radiografía a nivel local y pues de ahí pues el interés, ¿no? Y no sabía que era el último programa.
Bueno, pero
me
es...
Me parece muy pertinente.
Sí, porque es como una, pues no conclusión, porque la verdad es que el programa ha sido muy diverso, ha ido por estos, pero también por otros temas. Y sí, como ya mencionaste, Mercadito Flor de Luna, la Feria Agroecológica del Cecati, tu
sí.
tienda local que estuvo aquí en los primeros programas, sí, sí. el Edén Orgánico, bueno, muchas redes que nos hablan. Yo tuve la oportunidad de revisar tu borrador de tesis y es muy interesante cómo abres diciendo, bueno, no hay que estudiar mucho, no hay que ser un experto para darnos cuenta de que económicamente hay una crisis sistémica que pues está aquí y que están surgiendo muchas iniciativas que quieren resistir y más allá de resistir, proponer nuevas dinámicas de economías, pero que también significan nuevas relaciones interpersonales, nuevas formas de producción, Y un montón de relaciones diferentes, ¿no?
Sí, sí, sí. A mí lo interesante, pues, es de todo esto es que efectivamente no es necesario ser un sociólogo, un antropólogo, un doctor, para entender todo esto, ¿no? Y finalmente, lo que a mí me interesa de todas estas alternativas es que la perspectiva, pues sí es crítica ante todo el contexto y el panorama, ¿no? Económico, político, social, ambiental. Pero principalmente son propositivas, ¿no? Son propuestas de alternativas, de relacionarnos distinto, de intercambiar distinto, de consumir distinto. Y pues más allá de la crítica, que yo creo que pues la podemos encontrar en muchos documentos académicos o no académicos, pues principalmente es eso, ¿no? Mostrar las propuestas y lo que es más una postura más positiva, ¿no? Más.
Y es interesante también que todas estas propuestas, aunque algunas están más dedicadas al medio ambiente, otras a la producción, otras a las formas de intercambio económico, finalmente la mayoría de ellas integran estas tres esferas, que es la política, la económica y la socioambiental, como un todo, no como temas diferentes que tienen que ser tratados aparte o donde el crecimiento económico es lo más importante, sino que hay una visión más integral de tratar de dibujar nuevos caminos que podríamos seguir para salir de esta crisis, ¿no, Elizabeth?
Uh-huh. Sí, es una perspectiva más interdisciplinaria, ¿no? Que también es algo que a mí me interesa. Obviamente, desde mi formación como socióloga, intento integrar como todos estos elementos. Y pues bueno, sí, es eso porque pues desde el aislamiento disciplinar creo que es difícil, ¿no? Abordar un tema tan complejo como es la sociedad, o sea, un fenómeno o un elemento tan complejo como puede ser un colectivo o la sociedad en general. Entonces, le apuesto también como esa perspectiva más interdisciplinaria y más integral para entender, ¿no? Lo que ocurre en la sociedad.
Oye, y cuéntanos cómo fue que fuiste definiendo tu tema de tesis, que sé que como tesista no es algo muy sencillo de decidir, pero ¿cómo fuiste identificando que había ahí un fenómeno que estaba pasando a través de nosotros?
Sí, bueno, yo conocí el fenómeno. Durante mis estudios de maestría también realicé una investigación sobre las monedas alternativas, especialmente monedas comunitarias.
¿Cuál fue tu maestría? ¿Dónde fue?
Yo estudié la maestría en comunicación de la ciencia y la cultura en el ITESO.
Okay.
Y entonces abordé un fenómeno, hice un análisis del caso, de un caso que fue la moneda del Itacate, uh-huh. que circuló entre productores que tenían este espacio del corredor cultural expiatorio. Y que tenía esta perspectiva también solidaria y alternativa. Entonces, a partir de ahí fue que yo me acerqué a ciertas formas, expresiones, prácticas y relaciones consideradas, pues, alternativas, ¿no? Que en realidad, pues, eso es como se les conoce, como les estoy denominando, pero, pues no, son ahí parte de la cotidianidad, ¿no? De la vida doméstica, sociofamiliar, entonces.
Fíjate que es interesante lo que comentas porque también nosotros nos enfrentamos cuando editorializamos nuestros temas y los preparamos en cómo llamar a estas economías alternativas. Alternativas obviamente se refiere a pues que no son las convencionales, las institucionales, pero a veces me gusta llamarlas economías creativas porque quieren pues crear estas pues nuevas formas de producción, estas nuevas dinámicas, porque también la gente que se involucra en ellas, pues es muy creativa para poder llevarlas a cabo. Y bueno, sí, ahora se les denomina alternativas, tú las has denominado, y en general creo que las conocemos como alternativas, sí. Pero ya tienen un rato existiendo y entonces seguramente van a ir adquiriendo otros adjetivos y otras cualidades, ¿no?
Sí, claro. Bueno, desde la perspectiva más, ahora sí que más académica y teórica, es totalmente criticable, ¿no? El término de alternativo, porque es el alternativo a qué, ¿no? Y entonces, ante un sistema dominante, ¿no? Es como lo que, la reflexión más general. Sin embargo, se está limitando, ¿no? Ahora sí que la concepción de estas prácticas y de estas relaciones a partir de un modelo considerado dominante. Entonces es un poco complejo definirlas, pero están ahí, ¿no? Es innegable verlas, no podemos invisibilizarlas. Entonces, yo creo que como el adjetivo que viene después de, pues puede ser alternativos, también son economías diversas, economías sociales, economía social. Ahora sí que depende del enfoque desde el cual está, o el énfasis en el que se está haciendo, ese es como se les
califica. ¿Tú crees que en general es como volver al origen?
Pues yo creo que finalmente estas prácticas siempre han estado ahí, repito, como en las esferas más domésticas, sociofamiliares, y que han sido invisibilizadas porque, pues finalmente, no forman parte del mercado laboral o el mercado de bienes y servicios. Entonces, no creo que sea volver al origen porque nunca han desaparecido. Uh-huh. Sin embargo, sí es como reconocerlas y volver a, ahora sí que hacerlas visibles, y reconocer la importancia, ¿no? Que tienen para la economía convencional. Ahora sí lo que conocemos como la economía.
Uh-huh. Sí, hace algunos meses o semanas se daba a conocer, las autoridades federales daban a conocer el crecimiento económico que había alcanzado el 0.2 o 0.2 o algo así, y bueno, todos los críticos obviamente estaban... Hasta burlas había de que era un ínfimo crecimiento que no llegaba ni al 1%. Y habría que pensar también que qué es el crecimiento económico en sí, porque el crecimiento económico, así desde la teoría neoliberal, pues nos ha llevado a esta tremenda realidad de desigualdades también. El crecimiento económico no siempre significa un desarrollo, no siempre significa un reparto de la riqueza o un bienestar. Entonces, más allá de los números y de una crítica así a priori, habría que ir a los detalles y saber que, bueno, si bien no existe este crecimiento, quizá no sea algo tan negativo, ¿no?, al interior, sobre todo para la economía interior. Hoy estamos platicando de la red de economías alternativas, creativas, solidarias, que se configura acá en nuestra ciudad, una red importante con diversos actores que tienen ya cerca de una década actuando en sus diferentes campos. Así que hoy estamos en una conversación con Elizabeth Chaparro, doctorante de Antropología Social. Vamos a hacer una pausa. Ustedes, por favor, compártanos sus opiniones. ¿Han formado parte de alguna de estas iniciativas o han tenido la oportunidad de poder compartir o conocerlas? Ya se saben, ¿no?, las formas de hacer contacto con nosotros.
Teléfonos en cabina, que es 3134-2222, en las extensiones 12801 a la 12803, y también por el WhatsApp, que es 3320-536975.
Y por ahí sigan participando por los boletos de la orquesta Higinio Rubalcaba, que se presenta este domingo 8 de septiembre.
Mandala, macrocosmos en movimiento. Mandala, girando en un círculo concéntrico.
Estás escuchando Mandala, la radio en evolución. Gracias por todos tus comentarios. Y ahora vamos a escuchar un pequeño extracto, también con estos ejemplos que estábamos escuchando hace ratito, de la charla con Alejandra Martínez, que nos habló del mercadito Flor de Luna.
Tienen diversos proyectos, talleres. Hay, ustedes, por ejemplo, apoyan a todas esas mujeres que viven en esas zonas rurales que ya nos mencionaste, que producen diversos productos, muchos de ellos desde, pues, desde el cultivo, ¿no? Desde de la tierra y luego las procesan. Y en Guadalajara hay un, digamos que el proyecto se aterriza en un pequeño, una tienda en donde pues llegan esos productos para que lleguen a un mercado más grande. Además, me parece que es una manera como de desafiar un poco pues los sistemas establecidos, ¿no es cierto, Alejandra?
Así es, la escuela como es itinerante y participan en varios municipios, las productoras principalmente pues encuentran que una vez que se capacitan en la elaboración de pan, tostadas o herbolaria, no tienen un medio inmediato para la venta, a lo mejor en sus comunidades es muy poco lo que se puede vender. Uh-huh. Entonces vimos como una necesidad, aparte de apoyar en la venta de sus productos, pues también solicitar al resto de la comunidad de la ciudad que se vuelva consumidora responsable, ¿no? Porque el trabajo que se hace en la escuela es principalmente de conciencia ambiental y de derechos humanos y ambientales. Entonces aquí se concreta porque se apoya a independizar a las mujeres en esta parte económica, pero también en la ciudadanía es un trabajo de concientización sobre el consumo que estamos haciendo, qué productos, qué alimentación tenemos, cómo curamos nuestro cuerpo. Entonces, es un pequeño espacio de resistencia donde tenemos este otro modelo económico alternativo y solidario con el resto de las mujeres.
Bueno, pues ahí en junio, hace unos 3 meses, tuvimos las mujeres de Mercadito Flor de Luna, uno de los ejemplos, uno de los actores de tu tesis, y que, bueno, este en específico, todos, cuando dices red, se habla de hasta cómo se conectan estos proyectos unos con otros y cuál es su incidencia territorial, porque muchas veces va más allá de la zona metropolitana. Elizabeth,
sí,
cuéntanos.
Así es. Bueno, yo he denominado a este fenómeno local una red porque es lo que considero que se está configurando, ¿no? Los actores o espacios, iniciativas que yo identifico, pues están mapeados, ¿no? En una, pues sí, tal cual, en una herramienta que he ido creando, que bueno, si a alguno de estos actores le interesa tener acceso a esto, pues bueno, la estoy creando con el objetivo de compartirla. Y en este mapa, bueno, aparecen estas iniciativas como georreferenciadas, uh-huh, pero también, ahora sí que en el documento que yo estoy haciendo como parte de, pues de mi tesis, describe, ¿no? También estoy describiendo las relaciones que hay entre los distintos actores que identifico, porque en estos espacios pues confluyen consumidores, productores, los mismos gestores, ¿no? Y promotores de estos espacios. Hay otros actores como medios de comunicación, investigadores, estudiantes como yo, uh-huh, organismos internacionales, inclusive organizaciones no gubernamentales, el mismo gobierno también pues tiene uh-huh, una presencia. Entonces, también describo pues cuáles son las relaciones entre todos estos actores, entre los mismos espacios, porque los espacios también tienen de pronto intercambios de saberes, de las propias dinámicas, ¿no? que se han ido haciendo, pues se van socializando, comparten consumidores, es decir, comparten aliados. Uh-huh. Entonces, es por esto que yo la he denominado pues una red. Entonces, uh-huh, porque es lo que considero que se está formando en la ciudad. Entonces, me parece importante ahora sí que visibilizar esta red para todas aquellas personas que están interesadas, ¿no? En cualquiera que sea el rol que están desempeñando.
Oye, Elizabeth, y además, bueno, hay que decirlo, en tu documento mencionas como estas Mercadito Flor de Luna o Feria de Productores o Feria Agroecológica del CECATI, pero hay que decir que en cada uno de estos proyectos, en cada uno, los productores y los actores son muchos y muy diversos. O sea, tú solo, bueno, no es que solamente, pero bueno, identificas estos lugares de encuentro en donde se reúne muchísimas más personas y productores de muchos otros uh-huh. lados, justo como escuchábamos en Mercadito Flor de Luna, ¿no? Que uh-huh. también, pues de alguna manera, no sé cómo decirlo, pero también reimaginan las relaciones de campo-ciudad, ¿no?
Uh-huh. Sí, así es. De hecho, parte importante ahora sí que los estudios que se están haciendo, porque el tema es vigente y se está estudiando así que en todo el mundo, radica mucho el énfasis desde la geografía económica. Son muchos los aportes que los geógrafos están haciendo para comprender cómo es que el espacio alternativo, ¿no? Porque también, pues, hay algunos textos que hablan de los espacios del capital. Entonces, se entienden estos espacios como las alternativas a, por ejemplo, un centro comercial, uh-huh. a una bolsa de valores. Es como la idea, pues, es también parte de la utopía que está, pues, como guiando todo esto. Entonces, pues sí, es interesante cómo se va configurando, ¿no?, esa parte.
Oye, yo tengo una pregunta. ¿Hacia dónde va en un futuro toda esta red? Digo, también me gustaría saber si el gobierno, ¿tú crees que está interesado en apoyar este tipo de proyectos?
Sí, pues es una de las preguntas que yo también me hago. A nivel local, ¿hacia dónde va? Porque en otros países, pues ha tomado ahora sí que distintos rumbos. En algunos países el gobierno se ha involucrado de manera pues muy directa en el fortalecimiento a lo mejor de sistemas cooperativos, etcétera, ¿no? O de centros sociales o de mercados sociales. Sin embargo, las dinámicas son distintas, las poblaciones, las dinámicas económicas, de empleo. En México y en países similares al nuestro, ahora sí que las condiciones son totalmente distintas. No sé si estamos hablando como de Bélgica o de Suiza, donde también existen estas iniciativas, pues no, estamos hablando de contextos totalmente distintos. Entonces, aquí a nivel local y a nivel nacional, pues bueno, esto se viene configurando desde aproximadamente hace 20, 30 años. No es ahora sí que algo reciente. Uh-huh. Ya existen antecedentes, ¿no?, de mercados alternativos, de cooperativas de consumo consciente. Sin embargo, pues creo que el contexto de la tecnología, de las redes sociales, de las mismas formas de comunicación, pues le ha dado como un giro, ¿no?, al fenómeno. Pues ahora sí que yo creo, ahora sí que el contexto que estoy uh-huh, estudiando, uh-huh. pues yo considero que en los próximos años vamos a ver un crecimiento de todas estas iniciativas y un fortalecimiento de ellas, porque pues no, el problema no es que surjan, sino que
se mantengan. ¿No? Sí, sí. Y fíjate que yo tengo una pregunta en relación con la de Paco, pero que se va al otro extremo. Ya nos dices que, bueno, existen desde hace mucho tiempo estas iniciativas que se han ido perdiendo, unas no lograron consolidarse. Hay unas que mencionas también como Banco del Tiempo o los Tianguis del Trueque, que también tuvieron como un auge en cierto momento y después medio que pararon. Y también mencionas que, bueno, las tecnologías han dado un giro importante, pero bueno, preguntaba Paco sobre el futuro y yo más bien te quería preguntar sobre si has identificado algún punto de arranque, sobre todo para estas últimas que tú, pues digamos, estás sistematizando, ¿no?, que más o menos surgen en un contexto, pues, reciente de casi una década, ¿no? Pero ¿has identificado algún momento en el que, político, económico, social, en donde estas surgen de manera, pues, más importante?
Sí, yo considero que principalmente durante la década de los 90, digo ya en los 80s y 70s venía como creciendo la cultura de la economía social, del cooperativismo, etcétera. Sin embargo, creo que es más fuerte a partir de la última década, a finales de los 90s, donde ahora sí que el discurso de la alternativa, lo alternativo frente al modelo neoliberal, frente al capitalismo neoliberal, es que toma más fuerza, ¿no? Es más bien como en el discurso, y obviamente que eso también deriva en las prácticas y el tipo de prácticas que se impulsan. Aquí en Guadalajara, ahora sí que, bueno, tengo varios referentes, ¿no? De, por ejemplo, de organizaciones como la Escuela Campesina, La Raza, que han venido impulsando todo el movimiento agroecológico, y que bueno, a partir de ahí también ya empieza como a derivar otras iniciativas, y específicamente el círculo de producción, ¿no? Uh-huh. Que es como también una de las iniciativas de más trayectoria en la ciudad.
Que el círculo se reunía en la ecotienda.
Ajá, sí, uh-huh. Sí, sí.
Todos los domingos.
Es los sábados.
Ah, los sábados. Uh-huh,
sí. Aún se siguen uh-huh. reuniendo algunos productores.
Que bueno, hemos hablado con algunos de los productores, sí, sí, que han sido parte. Y que fueron parte, ahorita se me viene a la mente la broma de Teo, este negocio, porque pues así lo sí, es, sí. Pero que pues reinventa todas estas relaciones con el cacao, que además pues es un producto casi endémico de nuestra región, digamos, latinoamericana, y que quiere rescatar pues desde, obviamente, las parcelas orgánicas que trabajan las mujeres pagándolos a precio justo, todo el mercado que tenemos también de café de especialidad mexicano, en donde también los pues quienes son los restauranteros o los cafeteros van al campo a buscar estas semillas, ¿no? Y a tratar de conseguir esto que le han denominado la trazabilidad, de saber exactamente de dónde viene la semilla que nos estamos tomando, y además de evangelizarnos en el sentido de, pues, siempre se nos hace caro porque obviamente tienen un valor más alto que el comercial. Entonces, pues nos evangelizan, nos educan en el sentido de que, bueno, son semillas y son alimentos que no pasan por esa dinámica comercial, y que obviamente hay cosas que encarecen esos costos, pero que vale mucho la pena pagar, porque al final tu dinero se lo estás dando directamente a los campesinos, a los productores, en fin, es una serie de relaciones que se reinventan, ¿no?
Sí, sí, claro. Definitivamente yo creo que una de las principales aportaciones de estos espacios es esta labor educativa, ¿no? Formativa. Exacto. Y de concientización sobre los procesos económicos, los procesos productivos, de comercio, y también post consumo, ¿no? Que también es algo que muchas veces no pensamos, que ocurre después del consumir algún producto, pues con el envase, con el desecho. Entonces, yo creo que, bueno, a mí lo que me atrae mucho de estas iniciativas es que, aunque pues para muchas personas cae en lo ideológico, ¿no? Así como son súper idealistas y toda esta como crítica que se hace, ¿no? Pero finalmente estas alternativas van a la vanguardia, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, pienso en el uso de las bolsas uh-huh. de tela, o de los empaques que no sean plásticos o que sean reciclables, ¿no? Pues finalmente son estas iniciativas las que impulsaron, ¿no? Las que fueron, ¿no? Así que iniciaron.
Sí, sí, claro.
Y lo mismo ocurre en otros temas, ¿no? O sea, y yo creo que por eso la pregunta que nos hace Francisco, pues yo creo que en un futuro poco a poco vamos pues ahora sí que a recibir la influencia en lo convencional, ahora sí que en nuestra vida más convencional y en lo cotidiano, de todas estas iniciativas.
Porque yo en general quiero verlo como un despertar social, o sea, yo quiero verlo como que hay esperanza después, al final
sí,
de este camino, ¿no? Que es como una nueva manera de hacer las cosas, pero es la manera correcta.
Sí, pues ahora sí que aquí hablar de lo correcto o lo que no es correcto, mucho del discurso que hay entre las personas que participamos, porque bueno, yo también participo, ¿no? Pues es finalmente, se basa en ciertos principios que son como de respeto a la naturaleza, al otro, uh-huh. De solidaridad, de compromiso, de confianza. Y sí, finalmente esto podría interpretarse como un despertar social. Sin embargo, bueno, hay que ser realistas, ¿no? Y hay todo un contexto muy complejo y toda una cultura que domina y que es difícil, pues ahora sí que de entrada explicar a otro, ¿no? Es muy complejo y pues es mucho más complejo comprenderlo, ¿no? Entonces, pues sí, yo creo que sí se trata como de una especie de despertar social que poco a poco va.
Sí, va inundando otros espacios, ¿no? Pues también los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la difusión de todos estos temas, no solo de estos espacios productivos, sino de todos estos temas que engloban otros y que sí, incluyen todo lo que ya dijeron, incluyen pues este estilo de vida, ¿no? Esto, cambiar todo un estilo de vida en donde seas consciente de lo que compras, lo que comes, lo que desechas, a dónde va tu dinero, en fin, es algo pues integral, súper interdisciplinario que hay que integrar a tu vida. Oigan, tenemos que hacer una pausa, estamos ya en los últimos minutos de este mandala, estamos recibiendo también sus comentarios, tenemos algunas preguntas del público, ahora les damos salida, regresamos.
Mandala. Macrocosmos en movimiento. Mandala, aquí y ahora.
Gracias por continuar con nosotros, gracias por sus comentarios, a Emanuel Castro que manda felicitaciones, a Román Gabriel que dice que tengas una lactancia feliz, muchas gracias. También por acá Silvia Guerrero dice, se te va a extrañar, desearte suerte y bendiciones al bebé que trae una gran torta bajo el brazo. Oh, pues gracias. Uh-huh. También hay otra, Carlos de Jesús Novelo González, él se comunica y dice, a ver, oigan, ¿se va la locutora o se acaba el programa? ¿Lo trasladan o cuál será su equivalente? Bueno, me voy yo y se va el mandala conmigo, pero amenazamos con volver en unos mesecitos. Seguramente estos temas de los que hablamos hoy y de los que hemos venido hablando en los últimos 30 meses, pues han resultado ser muy pertinentes para toda nuestra audiencia y seguramente regresaremos a este espacio o encontraremos algún otro horario en que podamos seguir compartiendo con ustedes. Por lo pronto, a partir del próximo martes, ustedes escucharán en este espacio a mi colega Verónica López García, quien va a trasladar su ciudad Nimbus, lo va a multiplicar por 2 y los va a acompañar todos los martes y los jueves en punto de las 9 de la mañana. Y bueno, tenemos algunos otros comentarios, como el de Ulises Estrada, Grecia.
Él pregunta que si aborda elementos de la economía naranja.
Uh-huh. Bueno, no estoy muy familiarizada con los elementos de la economía naranja, sin embargo, entiendo que a mí me parece importante como enfatizar que cuando se habla de alternativas, bueno, es como muy fácil caer en no sé, por ejemplo, se ha hablado de que Uber es una forma de una empresa alternativa, ¿no? Entonces, o una empresa de una economía colaborativa. Entonces, es como muy fácil caer en la confusión. Ahora sí que yo lo que
pues lo que recupero de todo esto es que lo ahora sí que las formas de hacer las cosas de manera alternativa que estas iniciativas proponen, pues se basan como en los fundamentos de la economía clásica, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿quién posee los medios de producción, ¿no? Entonces, estas iniciativas que yo abordo, pues le apuestan a la propiedad colectiva, ¿no? Le apuestan a las empresas poseídas por los trabajadores, no sé, también quién explota el trabajo, ¿no? Y qué se hace con lo que resulta de este trabajo, quién se queda con el resultado, ¿no? De ese plusvalor, cómo se distribuye la riqueza. Entonces, finalmente, esos son como algunos de los elementos a los que yo les estoy dando mayor énfasis para denominar a una iniciativa como una alternativa, o a una práctica económica como una práctica económica alternativa, ¿no? O sea, principalmente. Entonces, dentro de eso, pues pueden caber miles y miles de formas.
Y seguramente estaremos viendo el surgimiento de estas nuevas empresas y proyectos que sigan pues picando piedra en este tema, que si bien todavía no alcanza este nivel masivo, pues ya se escurre por muchos, digamos, por muchos rincones de nuestra sociedad, en muchas esferas, cada vez más. Lo más interesante es que sigue articulando, o sea, es una red que se sigue articulando y que si bien empezaron como algunos esfuerzos pues independientes y aislados, ahora es una gran red que se configure y donde luego se menciona la palabra solidaridad, y es que hay mucha, realmente hay como mucha unión, un nuevo paradigma de la competencia, digamos, ¿no?, entre ellos. Entonces, pues seguramente estaremos dando cuenta de todas estas iniciativas en este y, bueno, en otros espacios que se abrirán en esta frecuencia. Por lo pronto, pues ya se llegan los últimos minutos del programa y es tiempo de despedirse. Muchas gracias otra vez por sus comentarios y, bueno, a Elizabeth, muchísimas gracias también por tu compañía esta mañana.
Fue un gusto despedirlos.
Sí, también para nosotros fue un gusto entrarle a una discusión quizá más académica, pero que, bueno, hace una buena conclusión de estos 30 meses que han sido de conocer todas estas iniciativas y, bueno, las que nos faltan y las que ya veremos. A Grecia y a Paco también muchísimas gracias por su compañía en este espacio. Tenemos rápidamente la rifa, tenemos ya el ganador, Esther Torres Rodríguez. Esther, ven por tus boletos a Ignacio Jacobo, número 29. También gracias a Demián Muñoz Chávez y a Balbina Valencia, que bueno, que dice que va a echar de menos el programa, que es raro que se aborden temas de este género que hay que escuchar en la radio. Y bueno, Demián, que nos manda mensajes, te manda saludos también a ti, Grecia.
Un beso, Demián.
Y tenemos, bueno, un aviso súper rápido. Hace unos meses tuvimos este sorteo para los Gypsy Kings de un concierto que se pospuso hasta esta semana. Así que tú, que fuiste el ganador, Francisco Salgado, pues todavía te quedan un par de días para que vengas a recoger tus boletos, pues pues es el 5 de septiembre que se va a llevar a cabo este evento. Pues muchísimas gracias a todos. Yo me despido, pero nos escuchamos la próxima.
Interpretaciones de la ciudad. Frecuencia que evoluciona. Mandala Radio. Hasta la próxima.